Noelia González, buenos días.
¿Qué tal?
Mucho tiempo sin verte, muchas ganas de verte. Hoy te va a tocar marear la perdilla, ¿verdad? Te vamos a meter en un
Mira
ruedo.
Mira que si no, no vengo más.
No, no, te lo vamos a poner fácil. Juan Carlos Recibita, buenos días.
Muy buenos días.
Carlos Cruz, también mucho tiempo sin verte, buenos días.
Buenos días.
Y don José Daniel Díaz Arma, que hoy ha sido muy puntual.
Extremadamente puntual. Bueno.
Porque había cola para allá y no para acá.
Sí, además una cola del
Interesante, copón. Interesante. Un buen accidente que ha habido ahí en el entorno del Parancheta que ha provocado un atasco desde primera hora de la mañana. Así que, bueno, pues tenemos temas encima de la mesa que en algunas tertulias de este país ya se han trillado en el día de ayer, pero a mí me ha quedado mucha gana de analizar los resultados electorales del domingo, no de hace un año, el domingo. Parece que no ha habido elecciones en Andalucía, sí.
Han pasado cosas, sí.
Han pasado demasiadas cosas, demasiadas cosas. Lo primero que quería, una pinceladita, porque me sabe mal no hablar de lo que ha pasado en Andalucía, que parecía que iba a condicionar el futuro de la política nacional, pero que ha pasado sin pena ni gloria. Es decir, está ya metido en el baúl de los recuerdos y es un problema de Moreno Bonilla con Gavira, que no sabemos quién era, pero ya lo conocemos, y ahí está otra vez el rifirrafe de la prioridad nacional. Minutito para cada uno. Conclusiones o titulares de los resultados electorales, empezando por la derecha, para dejar a última a la pepera.
Bueno, al final, titulares pocos. El Partido Popular está más en manos de Vox, incluso en comunidades autónomas en las que efectivamente tenía un poder omnímodo y una mayoría aplastante. Con lo que, a todos los efectos, sí que queda claro que lo que deja o se subyace detrás de las declaraciones de Vox es que van a pedir que se pague el fiolato y que pasen por caja a la hora de conformar gobierno, y que indiscutiblemente el PSOE de Sánchez está políticamente destruido. Y digo el PSOE de Sánchez porque esa idea que ha mantenido de plantear candidaturas que tiene atadas con correa, no solo no funciona, sino que son extraterrestres que después estallan.
Los ministros como candidatos no son buena solución, ¿no? Está más claro. ¿Carlos?
No, no lo parece, al menos si tenemos en cuenta los resultados en tanto en Andalucía como en otras comunidades autónomas, a excepción de Castilla y León, que por no casualidad ministro. No era ministro. Entonces, bueno, yo me quiero fijar también, aparte de eso, de la subida de la participación, que creo que, por lo que sea, ha beneficiado a la... digamos, a la izquierda de la izquierda del PSOE.
Nacionalista, adelante Andalucía.
Adelante Andalucía, sobre todo el voto joven. Es verdad que no he terminado de analizar hasta qué punto ha votado más gente, o sea, o qué tipo de gente o qué tipo de perfil ha votado adelante Andalucía, pero ese crecimiento de 2 a 8 es importante.
No sé si has visto unas declaraciones muy interesantes de Teresa Rodríguez, una política que yo no comulgo con ella, pero me parece muy interesante su perfil, diciendo que en conversaciones con posibles votantes le sorprendía ver cómo gente joven le preguntaban, es que no sé a quién votar, ¿a Vox o adelante Andalucía? Es decir, el desconocimiento total de la juventud de Andalucía de qué significa una acción política y otra es alarmante, y a Teresa le alarmaba. Eso... Es decir, es que no puede ser que una persona esté dudando en votar a mí o a Vox.
Eso no es nuevo, creo, porque creo que mucha gente que votó a Podemos en su momento está votando a Vox ahora. Esa es la impresión que tengo y creo que hay datos que lo corroboran. Bueno, en fin, más allá de eso, felicitarnos porque ha subido la participación y es verdad que el Partido Socialista ha tenido un muy mal resultado, pero que no es, no sé si lamentablemente o afortunadamente, no es nada nuevo y ya se veía venir. Que el PP haya perdido la mayoría, pues bueno, el gobierno siempre desgasta y seguramente es verdad que la mayoría anterior estaba cogida con pinza en muchas provincias por 1.000, por 500 votos, y es verdad que ahora parece que todo le ha salido, digamos, cruz a Moreno Bonilla para intentar conseguir esa mayoría absoluta, y bueno, ahora veremos a ver cómo se gestiona la famosa prioridad nacional.
Juan Carlos.
Hombre, la división tanto de la izquierda como de la derecha pues hace que ya no es un binomio como veía antiguamente, que o ganabas tú o ganaba yo. Hay que ver que Vox, bueno, pues ya tiene, estamos viendo que tiene un suelo
y un techo
entre un 15 y un 20% que no llega, con lo cual cual es muy complicado sacar mayorías absolutas, salvo en el caso de Galicia, ¿no?, que es el único territorio donde, y el País Vasco, que es donde no tienen presencia, y eso hace que el PP va a tener que entenderse con su con sus aliados habituales más. O sea, el 90% de los votantes de Vox tradicionales han sido militantes y simpatizantes del PP tradicionalmente, con lo cual quitarse las vestiduras y las vergüenzas.
O sea, ¿es un voto robado o un voto prestado, ese voto?
Un voto prestado, yo creo que...
¿Volverán en algún momento al PP?
Yo creo que en su momento sí, volverán. Y yo creo que también Abascal en su momento desaparecerá. Es una persona que no aporta nada a la política.
No tiene nadie detrás. Está dejando el partido. No tiene nadie detrás. Yo cuando me
sí, de eso no hemos hablado, pero ¿cómo está ese partido arrastrándose? No sé, parece como un zombie que llega a las elecciones con la lengua afuera, saca el resultado, pero en la línea que lo decía Juan Carlos, el futuro con Abascal de Vox, en fin, es difícil verlo.
Patitas cortas. Noelia.
Bueno, el titular evidentemente es que el Partido Popular ha arrasado en Andalucía y ha ganado las elecciones. Lo queremos ahora intentar quitarle el mérito que tiene porque efectivamente no llegó a esa mayoría absoluta. Bueno, ya decía Juanma Moreno que era bastante complicado. Es verdad que no vamos ahora
sobresaliente
a esconder.
Y no matriculado, ¿no?
Sí, bueno, porque es verdad que no vamos a esconder, que a todo el mundo le gustaría. Es como si estuviera ahora hablando a alguien del Partido Socialista y dijera, oye, no me hubiera gustado llegar a la mayoría absoluta. Pues mira, no se lo cree ni él. Efectivamente, esa era la finalidad, o se trabajó para conseguir ese objetivo, pero tampoco se escondía que era bastante complicado llegar y mantener esa mayoría absoluta. Las mayorías absolutas yo siempre digo que son complicadas no llegar, sino mantenerlas. Y efectivamente ha sido complicado. Sin embargo, le votaron más personas al Partido Popular en estas elecciones que en las pasadas. Eso quiere decir que, bueno, evidentemente al final restos de los votos se fueron a otro partido, evidentemente, y no fueron
se
al Partido Popular.
Se benefició de Andalucía con unas casualidades muy interesantes. Andalucía, lo que le pasó a Moreno Bonilla hace 4 años, la ha pasado delante de Andalucía. Los últimos han salido en 3 provincias, creo que han sido.
También hay que ver los votos perdidos de Albice. Que también ese, si hubiese ido tanto a Vox o al PP, estamos hablando que son un par de diputados.
O Adelante Andalucía, porque si alguien duda de votar entre Vox y Adelante Andalucía.
De todas maneras, sí. Una cosa que me faltó es, hay una conclusión bastante clara, pero absolutamente clara, en los comicios que se han celebrado en Extremadura, en Aragón y en Andalucía, que es que adelantar elecciones no sale rentable. No está saliendo rentable. Todos están adelantando sus procesos electorales.
Bueno, Andalucía poquito, ¿eh? Andalucía
sí, poco, pero los adelantó innecesariamente.
Y si no le queda tocado esa
fue un intento, yo creo que todos sabíamos que era un intento de adelanto electoral, precisamente buscando un efecto nacional. Yo creo que la lectura está bastante clara. Pero los adelantos electorales no han salido rentables en ninguno de los casos.
Por eso Sánchez no quiere adelantarla.
No, Sánchez es que está muerto, políticamente hablando.
Da igual que
en cambio, pues ayer no lo vi yo con mala cara.
En cambio, los anteriores sí, o sea, los anteriores cuando en su momento se oía que Ciudadanos se podía ir con el PSOE.
Exacto. Pues pero era otra tendencia.
A Ayuso le vino muy bien, de hecho sacó su mayoría y se quitó a Ciudadanos en medio.
Los tres comicios autonómicos no han salido rentables.
No, Ayuso sí, pasa que Ayuso es un personaje que hoy no vamos a hablar de ella, por favor, que me aburre. Y mira que estoy tentado ahora mismo de hablar de ella. Yo me declaré un día user, me compré una camiseta porque me parecía un personaje diferente, ¿no? Pero se ha deteriorado mucho. Al principio era muy divertida, pero ya está un poquito, ¿no? ¿La con Elia?
No, sigue siendo,
es un valor del
sigue
PP.
Siendo, sigue siendo divertido y apunta.
Ayuso.
Apunta alto, apunta bastante alto. Aunque no hay que desmerecer a otros fuertes del Partido Popular, claro. Como en este caso, por ejemplo, Juanma Moreno. Y otros perfiles que, bueno, dentro del Partido Popular pueden gustar más o menos, pero yo creo que es un valor importante que hay que tenerlo ahí bien.
Si te dan a elegir entre uno y otro, ¿con quién te quedas? Sí. Obligatoriamente, o uno u otro, están colgando de una cuerda y tienes que cortar una. ¿Cuál corta?
Depende para lo que necesite en ese momento.
Depende
uno
de
un árabe
de palo, así. ¿Cuál corta?
A mí me gusta mucho ese perfil de Juanma Moreno, tengo que reconocerlo.
Vale, sí, me alegra.
No se puede negar que en el PP hay esas dos corrientes que, bueno, pueden ser lícitas cualquiera de las dos. No.
Y el gallego en medio, ni sube ni baja.
Claro.
Sí, pero con mayoría absoluta.
En estas elecciones, por ejemplo, ejemplo, Ayuso no apareció por Andalucía. Nadie,
no la
nadie,
dejó Juanma.
Nadie la reclamó, no la etcétera, etcétera. En otras elecciones, Ayuso sí que aparecía en otras elecciones. Y bueno, eso es el Partido Popular tendrá que valorarlo en su momento y ver qué tipo de estrategia va a querer utilizar a partir de ahora para conseguir una mayoría más o menos estable de cara a las próximas elecciones generales, que son las próximas. Ya veremos si antes o no de las locales.
De todas maneras, hay que recordar...
En Cataluña no va a haber elecciones porque hay presupuesto. Así que...
hay que recordar que hace ya unos años Vox fue quien puso a Juanma.
¿Vox el que puso?
A Juanma, o sea, cuando tuvieron que pactar sí. Ciudadanos, Vox y...
La primera.
Si no recuerdo mal, creo que tenía 24 diputados, o sea, menos que los que tiene ahora mismo tu ex ministra de Hacienda.
¿Mi ex ministra? No, la nuestra.
No, Juanma Moreno sacó el peor resultado del Partido Popular, en, no sé si de siempre o de muchos años en Andalucía, pero como el como subió Vox y bajó el PSOE, pues pudo lograr esa mayoría absoluta.
Pero Vox se abstuvo, creo. No entró en el gobierno.
No entró en el gobierno. Claro, era la época en la que no entraban los gobiernos. Luego le dio por entrar, ahora parece que tampoco. Ahora quiere entrar.
Pero no lo sabe de aquella muy bien, manera. No sí, pero claro. O sea,
quiere decidir, no que le digan que le impongan que no puede entrar, ¿no?
Yo creo que le ha obligado al PP a que entre en gobierno. Porque el PP es consciente de que eso lo va a desgastar.
La tendencia programática se llama prioridad por gobernar.
Sí.
Pero de ahí también yo creo que las personas que pueden votar a Vox, o que pueden verlo como una opción interesante, también pueden ver que pasan los años y Vox no entra en los gobiernos o no tiene la influencia o cuando gestiona, pues no gestiona, porque tampoco conocemos mucha gestión de Vox, ni en comunidades autónomas ni en ámbitos más locales, con lo cual supongo que esa gente que ha votado a Vox dirá, bueno, ¿para qué voto a esta gente si luego no gestionan nada, no hacen nada?
¿No? ¿Están cogiendo experiencia ahora o qué?
Que hablen,
o
en Arona.
Que hablen con Mañueco, que fue testigo de cómo se...
Gallardo.
Mañueco.
Sí, con el amigo Gallardo, el vicepresidente que tenía.
Sí, sí, pero también tuvo un vicepresidente de Ciudadanos. Uh-huh. Y Moreno Bonilla también tiene que hablar de cómo se llaman sus consejeros y cómo se llaman sus directores generales.
Muchos de Ciudadanos.
Porque son muchos de Ciudadanos, porque cuando llegó Ciudadanos a gobernar, uh-huh, tenía un equipo de gente capacitada y preparada para gobernar, de los cuales se aprovechó el Partido Popular, tanto en Madrid, que hablen con Ayuso, que tiene la estructura productiva y ejecutiva de lo mejor de Ciudadanos. Y Moreno Bonilla también. Ya verás cuando Vox empiece a aportar gente. Ya verás tú cuando empieza a aportar a gente.
Te quedas fuera,
Diego. Es lo que se van a encontrar ahí.
Si es recuperar gente con valor que venía o estaba en Ciudadanos...
Eso ha sido una habilidad.
O lo mismo será de Vox, que yo también opino que será como en su momento Podemos y que se va al final digregando en el tiempo y se va desapareciendo, porque al final llegan y después se van, porque no... Bueno, pues seguramente terminará parecido con Vox, y si ese valor de esas personas que estaban en Ciudadanos entienden y se recuperan desde el Partido Popular como
están
personas
que
gestionan, y podrá ser también de Vox.
Estructuras no visibles.
Diego,
te queda un año. Yo he aprendido de mi experiencia en Ciudadanos y en UPyD que yo no soy una persona que pueda estar dentro de la estructura política. Es decir, no sirvo. Es decir, yo no me puedo callar en foros internos. No es que sea crítico, sino que soy un libre pensador, y a mí cuando me afilo a un partido político me comprometo con un proyecto, no me compran el cerebro. Es decir, no puedo dejar de pensar. Entonces, si tú quieres aportar a la construcción de un proyecto político, tienes que aportar tu pensamiento. Y si es diferente al tuyo, es mejor, porque hablamos. Pero claro, en los partidos políticos, los que yo conozco, que son esos dos, es que te demuelen. En el momento que tú levantas la mano y haces una pregunta al que manda en ese momento y le cuestiona una decisión, automáticamente el enemigo va a ti.
Pero no te preocupes.
El enemigo va a ti total.
Yo creo que se ha sido bastante diplomático a la hora de hablar de la disgregación de Vox. No se trata de personas disgregadas o que se apartan. No, les expulsa a Abascal.
Sí, es el deterioro.
Es diferente.
La eliminación, sí. La purga, sí, se decían aquí.
La purga también, estalinista.
Sí. Podemos también hizo algo parecido.
Purga de WhatsApp directamente. ¿Dónde vas? Ahí hasta afuera.
Qué vergüenza.
Bueno, se va quedando sin activos.
Algún día contaré, a pesar de que le tengo mucho cariño a Unión Progreso y Democracia, contaré mi expulsión. A mí me expulsaron de UPyD.
Eres muy problemático tú.
Sí, me expulsaron.
Pues eso es un cargo honorífico casi.
Sí. Creo que fui de los pocos que expulsaron.
Por WhatsApp también.
No, fíjate, es que estoy tentado de contarlo algún día. Eso fue en el año 2012, cuando pasó. Y es que la deshumanización de la política es tremenda, y sobre todo cuando un partido es nuevo, ¿no? Pero hilando mi caso, que algún día lo contaré, porque ya UPyD está más muerto que vivo. Vamos, está muertísimo. Pero ahora pasa algo parecido en el Partido Popular en Canarias. y no vamos a hablar de Zapatero, después hablamos con Zapatero. Y esta mañana he estado muy, muy alarmado porque se conocía que Carmen Pérez iba a ser la candidata a Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, lógico, a La Laguna. Pero lo más sorprendente es que no lo sabían las agrupaciones. Ni La Laguna ni Santa Cruz había sido consultada por parte de la dirección regional para proponer a Génova dos candidatos tan importantes como a la alcaldía de Santa Cruz.
Ya estamos fastidiando, molestando a la gente con reuniones. ¿Para qué, muchachos? Ya está. Sí.
Yo creo que...
Lo siento, Noelia.
No, yo creo... No, sinceramente, yo creo que eso no es una decisión de contrastada, digo, con el Partido Popular Regional ni con la dirección insular. Yo más... opino que eso es una opinión, valga la redundancia, de un periodista que ha sacado esa noticia y efectivamente que ha sido así, como bien dice, pero como digo, yo a día de hoy tengo que decir que esa decisión no está tomada y por supuesto ni está contrastada ni regional, debatida con el seno del Partido Popular, pero, al menos insular.
Espera, no sé si
con lo cual yo creo que ha sido más bien.
Voy a ejercer de periodista y yo creo que has dicho, Noelia, que la información es buena. ¿Del periodista?
No.
Pero que no está que es así, contrastada. Entonces, sí. ¿Con qué me
no,
quedo?
No, que es buena, ¿qué? No. Que es así, como él ha dicho, que efectivamente ha salido esa noticia de que esos posibles candidatos son cabezas de lista, pero que no está contrastada ni debatida.
Que las fuentes consultadas al Partido Popular que se acreditan en el artículo no están. Es decir, que no hay decisión firme de exacto. Manolo Domínguez de designar exacto. a esas dos personas.
Exacto. Es el presidente insular.
¿Se han hecho los estudios de valoración?
Me alegra saberlo, porque a lo mejor entonces esa información es... ¿Interesada?
No es interesada. Lo que es interesada es la
filtración.
La filtración de...
Eso se sabe hace meses.
De Carlos Tárrega de Tarife. Eso sí, con la encuesta suya.
¿Carlos Tarife con Lucas Fernández? No lo veo. No lo veo.
En un principio se ha hecho una encuesta de valoración, por lo que tengo entendido, hace ya una semana.
¿Una encuesta que favorece a Carlos Tarife?
No, la encuesta que se hizo por parte del partido salía mejor Carmen
que... Pero si no la conoce ni en su casa.
Bueno, pues...
Esa encuesta no existe. Pues,
una cosa es nivel de conocimiento y otra a nivel de valoración. Porque, oye, pueden preguntar a 50 personas, solo te conocen 10 y las 10 te valoran muchísimo. Sí. Pero las 40 restantes no saben ni quién eres. Y, en cambio, 50 personas pueden conocer a Carlos Tarife porque ha sido bastante histriónico desde que cogió un bollo con forma de pene hasta otro tipo de
verdad,
cosas.
Tío, con mi amiga Saida,
no, la silla en los contenedores.
Lo de los contenedores. Es decir, yo creo que ha sido una persona que, indiscutiblemente, su nivel de conocimiento es elevado. Otra cosa es que a las personas que le pregunten, su conocimiento es elevado y puede que les guste o no les guste. En todo caso, a mí esto me parece rocambolesco, pero bueno, cada partido se organiza a su manera. Bien es cierto que si Génova de repente lanza un comunicado diciendo que es su candidata, a ver quién es el guapo guapa que dice aquí que no.
Pero Génova no ha confirmado ningún
candidato.
No,
yo he dicho sí lo dice.
Yo lo que estoy diciendo es que a día de hoy es una información meramente especulativa de un periódico, pero yo lo que puedo decir oficialmente en nombre del Partido Popular a nivel insular es que esa información que sale en ese periódico no está ni contrastada, ni consensuada, ni absolutamente nada por parte de la dirección insular. Me atrevo también incluso a decir por el partido a nivel regional, pero sobre todo insular, porque además yo formo parte del comité de dirección a nivel insular. No se ha reunido el comité electoral ni se ha reunido nadie oficialmente.
Claro, ¿cómo es el procedimiento?
Más de 50.000 habitantes por pueblo lo decide el comité regional y lo propone a Génova y Génova le dice sí o no. Pero vamos, lo que dice el regional es lo que hay. La Laguna... Santa Cruz y Arona son las
porque
tres,
de Pedro Suárez ya se está hablando
de Pedro Suárez ya
sí,
se
pero bueno,
abiertamente
igual que están hablando cambio, y digo y estas informaciones tanto de Carmen como de Pedro
se está diciendo
no hay ninguno
que no.
De los dos candidatos
ninguno de los dos sí.
Está contrastado y podrías hablar con
dos
cualquiera
han
de la dirección
las agrupaciones
¿No?
Ninguno de los dos
pero
que
ninguno
que a mí
tampoco ha dado el visto bueno ni ha hablado ni se ha producido esa reunión con la dirección insular.
Esa noticia es simplemente un rumor que no se ha trasladado a Génova esa propuesta por parte de Manolo Domínguez. Pues ¿sabes qué me alegra?
Yo no sé si te alegro o no, yo no oficialmente digo.
Llama a Saida y cuéntaselo.
Saida ya se habrá enterado. Saida ya se habrá enterado.
Para aplacarlo.
No es que Saida me decía, es que me estoy enterando por la prensa, Saida González.
Pero como
ya hace tres semanas.
Pero nos enteramos todo. Nos enteramos todo por la prensa.
Pero eso es porque hay un rumor que no se puede decir en un medio de comunicación serio, que todo el mundo lo ha conocido y se ha avalado sin micros abiertos, donde quien toma la decisión no la toma políticamente, sino la toma por otros criterios. Pero cada Google que haga lo que quiera.
Y luego también estará y que
históricamente
también. Son rumores.
Que decía, son rumores. La antesala.
Esto parece salsa rosa.
¿Tú
me has traído salsa rosa?
Ese salseo empieza ahora con esa lotería de
poner. Yo venía una tertulia política, don Diego.
Mal intencionado el diario de aviso, ¿eh? Muy mal intencionado.
Pero va a haber bastante salseo porque también estábamos hablando de que si ya per se las candidaturas a la presidencia de diferentes comunidades autónomas por parte del Partido Socialista también han sido condicionadas por la facción sanchista del Partido Socialista, también eso hace entrever que lo mismo se va a suceder en grandes ciudades. O sea que cuidado. Que eso es un aviso a navegantes de cómo vienen las cosas.
Esto ya es siempre la antesala a unas elecciones, por supuesto, municipales y autonómicas.
Sí, pero el romanticismo.
Y después del verano.
El romanticismo aquel,
la lotería,
participativo, las primarias. Todo ese tufillo democrático interno
se va a desaparecer. Si vas a llevar un candidato que no está o que no es el oficial, te lo tienes que estar rodando. O sea, no puedes coger y presentarlo un mes antes de las elecciones a una persona que no se hace muchas veces, pero un año antes, por lo menos, tienes que empezar a reunirte porque teóricamente tienes que confeccionar un programa electoral.
No es la primera vez que el Partido Popular tiene que hacer lo que quiere la población.
Y para eso tienes que reunirte con los colectivos.
Paracaidistas en todos los procesos electorales. Hombre. Paracaidistas siempre.
¿Cómo se llamaba la primera candidata del Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife? ¿Alguien se acuerda? Y la polémica que suscitó dentro del Partido Popular y lo inició.
Del Partido Popular, es que no sabía si estabas refiriéndote
a Rebeca. Pero no sé. Cerraron las filas en torno a eso y hubo patadas, ¿eh? Y cabreos. Claro. Y mucha gente que eran candidatos y candidatas que tenían una trayectoria en el partido que tuvieron que plegarse a la decisión.
Sabemos de quién fue, pero no se puede decir.
Haciendo un llamamiento a todos, sí les digo una cosa y además lo digo honestamente. Creo que todos tenemos que hacer un ejercicio de democracia interna a la hora de elegir los liderazgos porque poco podemos moralmente exigirles a la ciudadanía de comportamiento democrático en las urnas si no somos capaces de elegir candidatos y candidatas de una forma correcta y democrática. Porque después irle a pedir el voto a la gente con candidatos que siquiera cuentan con el contraste de las bases, es que manda narices. Es la antidemocracia absoluta.
Sí, es tan obvio decir eso que es verdad.
Pero hay que recordarlo.
Es verdad.
Hay que recordarlo.
Es verdad.
Pero para eso hay que cambiar los modelos de los partidos, salvo el PNV, yo creo que los demás...
Qué bueno los estatutos del PNV que se los copió UPyD. Pero después hay que aplicarlo.
Claro.
Hay que ser riguroso. Hay que decirle: usted, diputado, se va de aquí, se va a poner el presidente, porque la orgánica es diferente que los cargos públicos.
Si tú eres el presidente del comité local, partido, no puede ser el candidato.
Son los que mandan y ustedes están al servicio de una ideología. Es decir, eso es fantástico. Pero bueno, la funciona muy bien. El PNV es un partido a seguir. Ojalá la coalición canaria, que para otras cosas lo usa, como para gestionar los aeropuertos y eso, y para ir colgado de la chepa.
Y tienes al político trabajando y al partido trabajando.
Claro.
Pero de otra forma, si desnudas al partido porque lo metes todo en cargos políticos de gestión, pues ¿quién
trabaja? Pero es que lo que pasa es que utilizamos las administraciones públicas para pagarle sueldo a gente que después están trabajando para el partido y eso. Ellos sabrán lo que hace cada uno. De todas maneras, también ha habido un movimiento en la izquierda que a mí me ha llamado muchísimo la atención.
¿Tu amigo Rufián?
Ese uno. ¿Qué les parece?
¿Y cómo llegaron
los número uno por Madrid?
Lo de Rufián se veía venir desde hace meses, creo.
¿Y que lo haga hoy? Bueno, ayer, cuando estaba todo el río revuelto, saltando los salmones, intentando subir. Sí, ¿Era el día para decirlo?
Yo creo que no, que se equivoca un poco en el timing. Es verdad que seguramente, bueno, esto se viene hablando desde hace meses, ya habrá hablado con mucha gente y habrá, tomado el pulso de cómo ven ciertas cuestiones. Es verdad que, bueno, en redes sociales, pues es el político de izquierdas, entre comillas, más aceptado, con mayor valoración, para sus seguidores, no para sus detractores, obviamente, que los tiene y los tendrá, porque, bueno, a Gabriel Rufián le podremos decir muchas cosas, pero habla más o menos claro para, digamos, el común de los mortales sobre las cosas sobre las que él quiere hablar. Otra cosa es que estemos ¿De acuerdo? ¿Más de acuerdo?
Menos
de acuerdo.
Yo tengo la sensación que Rufián da buena audiencia con Marc Giró, o que va a la revuelta y tiene buena audiencia, pero esa gente que le siguen en redes no lo votaría.
Pues seguramente, ¿no?
Porque
lo
es más showman que política.
Sí, es posible. A ver, en política hay todos los perfiles. Estábamos hablando antes de Ayuso y Moreno, ¿no? Mm. Son perfiles totalmente diferentes. Pues Rufián tiene su perfil. Y bueno, yo, más allá de que me caiga mejor o peor, me parece que, bueno, que es el perfil que tiene y que la gente, es verdad que lo sigue mucho, puede ser muy llamativo y habla muy claro y tiene mucha chispa, por decirlo de alguna manera, y que sigue en medios de comunicación, siempre cae de pie, porque es un señor que se maneja muy bien y bueno, y leerá cosas y se... Es, bueno,
pues a mí me huele a Miguel Roca, que da miedo.
Vamos a ver una cosa.
Bueno, o sea, Miguel Roca fue una figura... Fue una figura muy referente en el principio de los años 80, sí.
Muy reconocido.
Y lo valoraban, sí, lo valoraban, sí, mucho
en el resto de
partidos, y luego acabó como acabó.
Claro. Se presentó un proyecto nacional y no lo votó ni la familia.
Si simplificamos la cosa...
Que será igual.
La cosa está clara. Viene una ola de derecha. La ola de las próximas elecciones entre Vox y PP, teóricamente van a tener una mayoría y posiblemente, salvo que haya una movilización muy grande de la izquierda, rozando los 200 diputados entre los dos. Más o menos lo que se está barajando, ¿no?
Una buena mayoría. ¿Sabes?
Una buena mayoría. ¿Qué pasa? Que en la izquierda van a quedar muy pocos puestos. Tanto en Podemos como en Sumar, como en otros partidos, va a quedar pocos puestos. Y su partido a día de hoy no le ha garantizado que vaya a continuar como candidato.
Como candidato.
Entonces, claro, él con Junqueras no está bien.
Y entonces lo que con Tardá menos. Y con Tardá la odia a muerte como los roedores.
Se está agarrando para poder seguir teniendo un sueldo de 114.000 euros que no lo ha cobrado en su puñetera vida, ni la volverá a cobrar el día que salga la política.
Dice, me invento ahora un partido que a nivel nacional cuando nunca ha hablado de España.
Bueno, ya, sí.
¿Y
qué les parece
ahí
Mónica García y Emilio Delgado? Que ya se han enterrado el hacha de guerra.
El uno
tú para Londres y yo para California.
El uno y el tres entran y ya se han asegurado el puestito. La gente se está moviendo ahora para ir en los primeros puestos que tienes garantizado el salir para tener los 4 años de diputado. Es lo que está pensando todo el mundo.
¿Y no, ahora no le da vergüenza presentarse así ante su electorado?
A ver, antes decíamos, hablábamos de los rumores, el salseo en el PP y tal. Bueno, yo creo que se han sentado Mónica García y Emilio Delgado y con más gente, supongo, con sus equipos, y habrán dicho, bueno, pues lo mejor para... Sí, para nosotros.
Para mí.
Para nosotros. Sí.
Vale, eso...
Para no
para nosotros. Y, por ende, también para el partido. Seguramente lo peor para ellos también será un poco peor para el partido. A ver, a lo mejor no lo es tanto, pero yo creo que, bueno, se han sentado, han hablado y han negociado esto. Es verdad, yo lo he palpado un poco en votantes suyos de Más Madrid allí en la capital y me han puesto algún tipo de esto no me seduce demasiado lo que han decidido. Bueno, pues eso ahora pues tendrán que valorar.
Prioridad nacional.
Dentro, sí, prioridad Más Madrid, en fin. Como quieras llamarlo. Yo antes apuntaba, Juan Carlos, la ola de la derecha. Yo solo quería apuntar que en las elecciones estas andaluzas, la derecha creo que ha bajado 2 puntos porcentuales.
Digo,
PP y Vox antes tenían un 58, un 59%, ahora tienen un 55, un 56. A lo mejor no hay tanta ola de derechas. O sea, o la ola
Súmale al vice, que no se presentó las anteriores, ya, y bueno, te sale lo mismo que tenías en la pasada.
Al vice tiene un 1,5, 2%.
Los 2% que ha bajado.
Pero la derecha representada baja un 2%, que es la primera vez que pasa, y al vice se ha presentado
Y estamos hablando con mucha movilización de la izquierda.
Yo no diría que fuera ola, sino que, bueno, hay una preponderancia de la derecha, pero ola que nos... un tsunami no parece
viene,
que venga.
Todas las encuestas vienen, todas las elecciones autonómicas vienen, o sea que estamos hablando de que todas están por encima del 50%.
Sí, pero bueno, cuidado, que hay mensajes que se han lanzado de manera diferenciada. Lo de Más Madrid al final es una manera de enterrar el hacha de guerra e intentar que la formación política no aparezca por conflictos en los medios de comunicación.
Sí, que no se desintegre.
Las propias encuestas van a número 3 de resolverlo. Porque al final...
¿El qué?
O sea, Más Madrid, las encuestas de la Comunidad de Madrid, ya le pasa al PSOE. Y mira que el candidato del PSOE,
el
ministro...
Es muy bueno. Pero escúchame, que van a poner Emilio en el 3, ¿no? Emilio se va al Congreso.
Vamos a ver.
Yo, en todo caso, lo que sí quería...
Con número 1.
¿Con Más Madrid?
Con Más Madrid, que se va a presentar como Compromís. Más Madrid saca un diputado. Solo Más Madrid. En el peor de los casos.
Y se va a presentar Izquierda Unida en Madrid, se va a presentar también Podemos en Madrid, hay que ver.
Miro para mi ombligo, yo miro para mi ombligo, yo miro para mi ombligo, es decir, yo soy el número uno de Más Madrid al Congreso de los Diputados, tengo una plaza, y yo voy al número uno de Más Madrid por Madrid, voy a me enfrentar a Mayuso, ya voy a tener el salseo garantizado. Miran por ello.
Sí, no está claro.
Miran por ello, no miran por el proyecto, no miran por por Rufián, que tiene una plataforma de izquierda, no miran por nada, miran por ello, desde un lado y desde el otro. Así que eso es lo que tenemos, porque sigamos votando lo mismo.
Yo lo que quería decir es que, al margen de que haya un movimiento hacia la derecha, el país siempre ha pivotado en esos movimientos tradicionalmente. Que es verdad que se repartían entre PSOE y Partido Popular, y ahora hay más formaciones políticas repartiéndose ese pastel ideológico. Lo cierto es que uno de los éxitos de Adelante Andalucía no fue ir precisamente alzando el brazo izquierdo en todos sus mítines, sino utilizar un lenguaje en el que estaba más vinculado a la defensa de Andalucía y los andaluces, y otro tipo de cuestiones que estaban más vinculadas al nacionalismo que al movimiento tradicional, que estaba vinculado en su momento a Izquierda Unida, Julio Anguita y grandes líderes que tuvo la izquierda en Andalucía, y que defendían otro tipo de liderazgo que en su momento, con un Julio Anguita que fue el portavoz más valorado del Congreso de los Diputados durante bastante tiempo, pero nunca ganó elecciones.
Hablando de peso pesado es la política.
Exacto, de peso pesado de verdad. El califa de Córdoba y todo aquello que nos acordamos todos. Bueno, los que nos acordamos, los de la ESO no. Pero los que no somos de la ESO nos acordamos todos.
Pero es que Maillo llegó a decir en campaña que había que votarlo porque tenía que ser el primer presidente por su sexualidad. ¿A qué coño le importa la sexualidad de cada uno?
Pero cuidado porque... lo que ustedes antes planteaban va en contradicción con los movimientos estos que están diciendo. Cuidado que hay gente que tiene una papeleta de Adelante Andalucía en la mano y la otra de Vox. No están votando por ser de derechas o de izquierda. Están votando porque es un mensaje diferente.
Sí.
Y el mensaje diferente puede venir por cualquiera de las vertientes.
Sí, bueno,
es decir, cuidado que el que atrape no sea Albice, sino de repente sea un rufián que copie ese modelo de Albice histriónico y la gente diga, este es el tío. Y a lo mejor no defiende un modelo izquierdo.
Sin saber a lo que vota.
Defiende otro tipo de modelo. Dice, hay otra España posible, hay otra España tal, yo soy un converso. Y de repente vende algo como lo ha vendido Albice. Ustedes saben que yo no tengo ningún respeto por su movimiento político. Y además creo que detrás no hay nada. Hay redes sociales e influidos. Porque detrás de un influencer lo que hay es miles de influidos. Al final, cuidado.
Yo creo que eso
estamos
vende
ante una campaña diferente.
Pero también pasó en Aragón. En Aragón, los partidos que no estaban vendidos a Pedro Sánchez, en este caso el PAR, subió.
Yo creo que de todas maneras, como bien decíamos antes, eso vende puntualmente
la chunta,
vende por la gente, por el cansancio, no, el
desgaste. La chunta fue la que se vino para abajo.
La chunta fue la que se desarmó. Vale. Fue el PAR, vale. El partido aragonesista, el de toda la vida.
Sí, bueno, lo que estamos hablando aquí es un poco de arraigo y de establecer un diálogo con la ciudadanía o una oferta a la ciudadanía que les toque de cerca, que les llegue al corazón y a la cabeza, ¿no?
Pero casi siempre llega por eso, por el desgaste, por también tener la gente una desilusión con los partidos de siempre, y porque luego viene esa gente con esos mensajes estridentes, que lo hizo en su momento Podemos, que lo vemos que lo está haciendo Vox, o que lo puede hacer como este partido ahora de Adelante Andalucía, que da un mensaje que quizás es más fresco, lo dice de otra manera, pero al final no sabe bien, muy bien lo que dice, la gente no sabe muy bien lo que vota, pero le llama la atención cómo lo dice, porque al final la gente no está entrando en el mensaje, ni sabe si va a votar a Andalucía o a Vox, pues tú me dirás dónde está la ideología. Y un poco, bueno, de ese, como digo, desgaste de los grandes partidos, a veces también por incluso por culpa de los propios partidos, que evidentemente no hacen la tarea bien, y hay que hacer autocrítica también, yo siempre lo digo, da igual que sea del Partido Socialista o del Partido Popular, digo, como los dos grandes partidos de siempre. Y al final ese descontento, bueno, pues se manifiesta en eso, que es pasajero, que a lo mejor le votan estas elecciones y al próximo elecciones generales ni existe, ni me acordé, ni le voté.
Ha pasado.
Claro, voy a rectificar un poco una información que se ha dado. El PAR se fue a la mierda en Aragón. ¿Qué? Es que tenía...
¿Fue
el CHA?
El CHA.
La Junta. Es que no tengo claro, pero yo creo que se están equivocando.
Es que yo...
El PAR perdió la representación.
La de la bordeta, es la chunta aragonesista.
Sí,
¿no?
Sí. Exactamente, la radical.
No,
pero es importante lo que estamos hablando porque hay mucha gente que ha votado Adelante Andalucía sin tener ni idea, y además se lo dice, porque alguno tengo que lo ha votado y le he preguntado, ¿sabes qué es un partido comunista trotskista en su estatuto?
Pero Diego...
Y dice, ¿y cómo eso de trotskista qué?
No saben lo que es Trotsky, no más o menos.
Y lo dicen en los estatutos del partido, ¿no?
Ni que lo mató un español.
No, pero... Ese es el desconocimiento de un pueblo que no es crítico con nuestros políticos, sino que mueve por tendencias como redes sociales.
Pero si nos vamos al País Vasco, ¿quién está? ¿La juventud a quién está votando en el País Vasco?
A Bildu.
Entonces, ¿y dónde viene Bildu?
Y después pueden votar a Vox por un día de cabreo.
Bueno, por eso te digo, de que es que ese es el gran problema que hay. Y como sigamos con el modelo educativo que tenemos, pues...
No, con el modelo político. Cuidado.
Con el modelo político también, educativo.
Creo que el modelo político viene antes que el educativo.
Exacto. Pero son los políticos los que hacen el modelo educativo, no al revés.
De echarnos mierda unos a otros, la cosa está como está.
De todas maneras, yo que conozco, estoy haciendo un máster en profesorado y conozco un poco ahora toda la legislación y todo el desarrollo... gracias. Creo que se están o al menos lo que se plantea es una educación mucho más amplia, más transversal, más con unos ciertos valores, en fin, dentro de la Agenda 2030, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etcétera, etcétera, digamos que en un complejo más universal, menos localista. Pues sí es verdad que tienes que aterrizar, digamos, todos esos valores en tu entorno, y creo que se al menos normativamente se han de trabajar más. Otra cosa es que se trabajen en la realidad, porque entiendo la realidad del profesorado, el tema burocrático y demás, y las horas que hay, las ratios, etcétera, etcétera. Pero creo que al menos la normativa intenta que los jóvenes pues tengan una integridad en su educación, en donde se integren valores que todos podemos compartir. ¿Vale? Más allá que seamos de derecha, de izquierda, sí, medio pensionistas, lo que fuera, para que también ellos se asienten y tengan un pensamiento crítico, en fin, lo que pide también Diego dentro de las comunidades políticas o de los partidos políticos. Y es verdad, antes lo decía Diego, que a veces la realidad del ser humano en su integridad ética y moral no se comparte o no se comparte tanto o no se comparte tanto como se debería en los partidos políticos, que tienen una distinta función como un ser, en fin, vivo. El ser humano se comporta o se debería comportar de una manera, a lo mejor el partido político se comporta o se debiera comportar de otra manera. No casan a veces, tu caso, ¿no?
Totalmente. No como una ETT.
No, yo de verdad, a mí yo tengo una decepción grande con los partidos políticos, porque además si algunos estatutos que he tenido el gusto de leer se pasaran por el Tribunal Constitucional, igual los declaraba ilegales.
No, pero tú Diego, tú lo dices desde el amor que tú le tienes a la política, y porque tú crees que los partidos políticos, y creo que crees, sí, con razón, es una oportunidad maravillosa.
Debería
que
ser,
nos, ¿no?, hemos dado para que, digamos, los deseos y las necesidades del ser humano particular se colectivicen para... No estoy hablando de comunismo ni nada parecido, sino se colectivicen de alguna manera, se puedan sustanciar, vehicular a, claro, través de esos partidos. Y por eso es una herramienta.
Son los vehículos de los ciudadanos para participar en lo público.
Es una herramienta cojonuda.
Es la que tenemos, además no la hemos dado.
No, y es perfecta. Lo que pasa es que, bueno, funciona como funciona.
Se ha deteriorado un poquito el tema. Hay una cosa que deberían enseñar en la enseñanza secundaria, ante el bachillerato, que es la diferencia entre la militancia y la afiliación política, ¿no? En fin, creo que los conceptos estos los tenemos confundidos o los tenemos mezclados. Y la militancia es importante. La afiliación no tanto, pero la militancia sí. Y el defender lo que uno cree es fundamental. Y lo vamos a defender mucho mejor colectivamente, agrupándonos, y vamos a crecer más como personas que si vamos haciendo ensayos de autismo, ¿no? Pero bueno, tenemos que hablar de Zapatero. Por lo menos en el tramo final de esta tertulia no podía pasar. Yo no quería entrar porque si entramos con Zapatero no salimos de Zapatero.
Ya imagino.
Entonces, lo mismo que al principio. ¿Qué opinan de lo que está pasando con el caso Zapatero?
Hombre, que yo creo que es terrible. Yo no voy a entrar a valorar el auto porque no lo he leído. Es verdad que unos dicen que son pruebas indiciarias y otros que poco menos que está condenado. Al final la presunción de inocencia nunca ha prevalecido en este país y no va a prevalecer nunca.
Mediáticamente.
La pena de banquillo te convierte en culpable siempre. Esa es mi experiencia profesional tras 26 años de ejercicio como abogado. Pero lo cierto es que es bastante terrible que y es un palo democrático que un expresidente de gobierno acabe sentado en el banquillo con una causa abierta por presunto tráfico de influencias. Es verdad que ya ayer se abrían debates, incluso de magistrados, escuché un par de ellos, tanto vertiente conservadora como vertiente progresista, en el sentido de discutir dónde está el límite del lobby, dónde está el límite del tráfico de influencias, que es verdad que la figura del lobby incluso está regulada en Europa y en el Parlamento Europeo, y no solo es legal, existen lobbies constituidos que efectivamente se reúnen, que efectivamente organizan eventos,
Aznar
que efectivamente
y
negocian, con, es decir, exacto,
todos,
hay gente todos que se dedica a eso,
Redder en su momento,
son lobbies legalmente constituidos. Entonces vamos a verlas venir, que esto es un mazazo grave, lo es, sobre todo porque no viene de repente y es el único golpe contra el Partido Socialista.
El problema es el entramado
esto
que
viene,
está en torno a Zapatero.
Esto
no
viene,
es el problema de que Zapatero
no
haga tanto, lobby, sino
mira,
cómo se derivan los fondos
mí,
y dónde van.
A mí la parte esta de Venezuela incluso me la refanfinfla, y lo digo en serio, o sea, porque Venezuela es Venezuela y España es España. Al final parece que estamos más interesados en lo que pasa allí que lo que pasa aquí, y lo que pasa aquí es donde comemos todos. Pero al margen de todo eso, esto llega con dos ministros encartados y encerrados entre rejas, con la esposa del presidente imputada, al margen de la fragilidad, lo frágil, perdón, de la fragilidad de la imputación, imputada, y con un montón de cosas que hacen que realmente esto huela muy mal. Eso no quita, ya concluyo porque me estoy quitando un montón de tiempo, que esto es un problema grave y es un problema de credibilidad de las instituciones. Y cuando se encarta a un presidente o a un rey, jefe del Estado, aunque sea emérito, lo cierto es que pierden las instituciones y ganan los que plantean que la democracia está sobrevalorada.
Carlos.
Sí, ¿cuántos minutos tengo yo?
Yo te oigo. Te hago señales.
A ver, sí, yo sí que me he leído el auto. Por una cuestión de, por ejemplo, venir aquí y poder dar una opinión que no venga de terceros o de cuartos, me parece que es un auto, sí, que tiene muchos indicios. Es verdad que uno no ve una prueba donde esto que dicen, ¿no?, de la pistola humeante, no la ves clara, pero sí que hay muchos indicios para poder pensar de alguna manera que lo que dijo, por ejemplo, en el vídeo o en la comisión de investigación donde fue al Senado Zapatero, esto de pensar de que Zapatero diga que no ha tenido nada que ver con lo de Plus Ultra, eso, leyendo el auto, es casi imposible de creer. Casi imposible de creer. Es verdad. Vuelvo al vídeo que hizo ayer Zapatero.
El de la luz de frente.
Ayer en el jardín.
El jardín. Sol de frente.
Es que sí. No sé si fue ayer o antes.
Hasta ayer, el mismo lunes.
Yo creo que fue
el mismo lunes.
El martes, porque el lunes estábamos con las andaluzas y el martes empezó.
El martes, mucho.
O sea, fue antes de ayer. Antes, vale. De ayer. Pues hizo el vídeo y dijo que lo iba a explicar públicamente. O se iba a explicar públicamente.
Está preparando lo que va a decir.
Más allá del vídeo. Claro, cuanto más tiempo pase. De que no dé esas explicaciones públicas, que digamos, entramos en una línea fina. Antes hablabas tú de la diferencia entre el tráfico de influencias y el lobismo, ¿no? Pues aquí ya entramos en una línea fina entre la ética y lo jurídico, que supongo que es un poco lo que se está valorando dentro del entorno, digamos, ahora de abogados de Zapatero. Tú hablabas antes del entramado societario, y claro, leyendo el auto te das cuenta, o al menos la sensación que tengo es, por un lado, la querencia del titular del juzgado en subrayar el liderazgo de Zapatero, que es una intuición, para mí es una intuición, leyendo lo que he leído, es una intuición del magistrado, del juez, porque al menos desde mi punto de vista, yo no creo que Zapatero tenga la capacidad de gestionar 16 empresas a la vez, como tiene su socio Julio Martínez, que yo creo que es el principal arquitecto de este entramado societario, que ya veremos luego, o ya se dirime. El entramado societario existe. es una realidad.
Perdona que te interrumpa, ¿no ves paralelismo, ya tú que te has leído, con el caso Nos, con el socio de Urdangarín, que Urdangarín es el que tenía los contactos y el que ejercía la influencia, y el otro era el que tenía la estructura económica?
Pues es un paralelismo que podemos poner encima de la mesa, que se puede traslucir de esta historia, porque, ya te digo, lo otro habrá que probarlo. Es verdad que a mí me llama la atención que esté tardando tanto en dar explicaciones, en mostrarse ante la prensa, que es lo que dijo que iba a hacer.
Está judicializado, Carlos. Lo que vaya a decir públicamente lo pueden emplear en contra de él, por lo cual el abogado le va a decir lo que tiene que decir.
Claro, pero eso está hablando ya de la defensa de Zapatero
preparándose
de
una
sí mismo y de sus hijas.
Claro. Sí.
Que ojo, también cuidado. Otra de las cosas que me escama en este caso es, yo entiendo
¿cómo
el amor.
Expones a tus hijas?
Yo entiendo el amor de un padre hacia sus hijas. Y hacia sus hijos.
Cómprales una casa. No le montes una sociedad para
cobrar
comisiones.
El tema es, vale, tú le quieres ayudar, pero ¿en serio le quieres ayudar metiéndolas en un lugar tan complejo como este? Es una historia que no me termina de cuadrar viniendo del personaje que todos hemos conocido desde hace 25 o 30 años con esto, e incluso con personajes que no hayamos conocido nunca. En plan, esto suena un poco raro, pero ya te digo que yo creo que él ahora mismo, me temo que está pensando, bueno, él lo habrá decidido, más en clave personal que en clave del Partido Socialista.
No importa una mierda el Partido Socialista. También tiene un lío muy gordo.
Yo no diría tanto. Yo no diría tanto.
Le preocupa más al PSOE lo que le va a hacer Zapatero.
Pero es verdad que ha llegado un momento en que él está pensando más en su defensa, en cómo explicarse,
claro, hace bien, lógicamente,
en cómo explicarse, que digamos en el legado que va a dejar esto en el Partido Socialista. Y bueno, ya veremos. Yo quiero hacer un paralelismo porque quiero insistir en eso. Cerdán también dijo, además lo dijo en el timing igual que Zapatero, antes de conocerse el auto de Cerdán le entrevistan en la tele y él dice que o sea, se conoce el auto, se conoce que ha salido un auto, pero no se conoce el contenido, ¿vale? Que es lo mismo que Zapatero el martes. Se conocía que lo estaban investigando y que lo llamaban, pero no se conocía el contenido. Y Cerdán también dijo que iba a dar explicaciones en prensa, y Cerdán dijo al día siguiente.
Y no las ha dado nunca.
Nunca las ha dado. Y yo veo
si fue un
ahí
micrófono
también,
en el pasillo del Congreso
yo,
saliendo.
Sí, yo me acuerdo.
Otro.
Y yo ahí también veo un paralelismo.
Él ya había leído, ¿eh? Él ya había leído el informe de la UDEF.
Lo estaba leyendo en el Congreso, es verdad. Lo estaba leyendo en el Congreso. Es verdad, es un timing posterior incluso, que no, en fin, no defiende la postura de Zapatero. Porque tampoco quiero cargar con Zapatero, quiero intentar describir un poco en qué situación estamos ahora y cómo de daño se está haciendo al Partido Socialista esta situación y también lo que decías tú, digamos, a la política en general,
la democracia,
al Estado, porque también le hizo daño lo que pasó con Juan Carlos y sus historias
con el
rey emérito. Y es verdad que es una reflexión, y ya lo dejo porque me estoy liando demasiado, es una reflexión que deberíamos hacer también en cuanto al funcionamiento de ciertas cuestiones que tiene que ver con lo que decías antes tú del lobismo y del tráfico de influencia,
regular
que no
bien
están,
las actividades
que no están nada claras, que no están nada claras. ¿Y
qué puede y no puede hacer un expresidente del gobierno cuando está con algún salario? ¿Y qué puede y no puede hacer una primera
dama? Y creo que tiene algo que ver, y ya termino con lo que dijo la primera reacción de Aznar a todo esto, que también fue el martes, que él se mostraba muy prudente, no nada que ver con los portavoces del Partido Popular, se mostraba muy prudente y muy respetuoso con esta historia. Porque yo creo que él, en cierta manera, conoce cómo digamos un expresidente se mueve en este tipo de campos que todavía no están totalmente definidos. No lo digo porque Aznar tenga algo que ocultar ni nada parecido, Noelia, sino lo digo porque conoce la realidad y puede conocer, digamos, las líneas rojas, las líneas delgadas, etcétera, etcétera.
Juan Carlos, y vamos a intentar.
Crónica de una muerte anunciada.
Ya
desde diciembre se sabía. Hay informaciones por parte del debate que ya el jueves o el viernes, la semana pasada, ya se le había informado a Zapatero lo que le venía. De hecho, el PSOE no iba a contar con él para los para el final de campaña, y él fue el que pidió voluntariamente.
¿Estás diciendo que el jueves o el viernes se sabía de la imputación y había una
campaña? Él sabía.
Y la campaña electoral en activo, y el juez sí. no lo hizo público hasta el martes.
Efectivamente.
Entonces, loafer, porque podía haber perjudicado mucho al PSOE.
No, pero esto es una práctica una práctica judicial, no intentar, o sea, no meterse en campañas electorales.
Esto viene de una investigación de los Estados Unidos. O sea, esto viene de...
¿No era de Francia y Suiza?
Están investigando en Francia y Suiza y España.
Se han pedido comisiones rogatorias a Francia y a Suiza.
Vale. En las cuales hay que recordar que la semana pasada se llevaron al testaferro Maduro, al ESAP para Miami.
También testaferro de...
Está cantando Maduro también en Nueva York. Estamos hablando de que esto va a afectar a tres ministros españoles. Y de hecho al exministro de Seguridad Social y actual gobernador del Banco de España,
Escribá,
una empresa con deuda no puede recibir ninguna subvención, y de repente en Seguridad Social aparece, ¡oh!, que esa empresa no debe dinero. ¡Uf!
Salvo que tengas un aplazamiento.
¿Falsedad de documento público?
Sí, sí. Pero para hacer un aplazamiento tienes que poner también la forma que vas a pagar ese aplazamiento.
En el auto viene ese aplazamiento. Es verdad que también viene, digamos, esa... había una deuda y ya no existe, pero hay un aplazamiento. Es un tema un poco... documentalmente hablando, es un poco complejo.
Que luego coge esa empresa 53 kilos y se los reparte, y de ahí te llega un 1% de comisión por detrás. Cuando el propio ministro Ábalos había dicho que a esa empresa no se le podía dar porque no cumplía...
Ábalos había dicho que no. Cuidado, que lo tocaron, que eso dice también en el auto.
Había informes de su secretario de Estado, ¿cómo se llama este? El valenciano, el Saura, que también decían que era inviable que esa empresa pudiese recibir ningún tipo de subvención, pero las presiones externas que ha habido, es que pinta muy mal. Muy, muy, muy mal. Y esto de aquí, el que la haga, yo siempre lo he dicho, el que meta la mano en la caja de galletas, que pague por ello y que devuelvan el dinero. Porque esta empresa lleva 5 años solo pagando los intereses, y a día de hoy todavía no ha devuelto ni un solo euro de los 53 millones de euros que pidió prestado. Y no va a poder porque es una empresa que no es viable. No,
No se va a salir con la suya la empresa. Porque con todo el percal que tenemos ahora sobre la mesa, esa empresa va a estar súper vigilada y va, seguramente, si no lo va a poder devolver, porque recordemos que es un préstamo, no es un dinero regalado, lo tienen que devolver.
Como lo hicieron a Air Europa.
Y si no lo devuelven, pues van a tener problemas y va a haber
es que
aquí...
Embargamos los cuatro Airbus que tiene y los ponemos como nos han hecho allí en el Instituto Cervantes por no pagar la renovable.
El problema que ha habido con esas empresas y con esos aviones que han volado con cargas no declaradas, con muchos kilos, y pinta también mal los kilos que llevaban. No se sabe si eran blancos o eran dorados.
Bueno,
pero los americanos sí saben.
O verde.
Sí, y sí saben, porque el Pollo Carvajal y Al Esap va a decir lo que iba dentro de los aviones.
Bueno, Estados Unidos está investigando ese extremo.
Ya se irá sabiendo.
Y ya hay datos de los pesos. Aquí en Canarias creo que tenemos unos datos curiosos de lo descargado y lo que tenían.
Ahora ya está todo sobre la mesa, ¿no? A partir de ahora.
Confiemos en la justicia.
Ahora ya es ir tirando e investigando. Ahora ya se destapará. Yo también confío en eso, en la justicia, en que se vaya destapando todo y de un lado y de otro pues se vayan sabiendo más cosas. Que ya se anunciaba, como bien dices, desde hace tiempo se sabía que algo había. Dice que cuando el río suena es porque agua lleva. Es verdad que sin llegar a pensar que podía terminar en esto lo de Zapatero, es verdad que algo de rumores, como decíamos al principio, rumores hay, ¿no? Y yo al final lo que creo es que es una pena. Al final yo siempre digo que, no sé si yo soy la parte más humana de la política, a mí realmente que un expresidente esté imputado, y ya veremos lo que dice la justicia, evidentemente, yo siempre lo digo, pues sea quien sea, hay que dejar trabajar a la justicia y luego ya veremos. Bueno, es muy fácil hacer todos esos juicios que hacemos siempre anteriores y después a ver cómo te desdices de lo que dijiste. Hay que ser prudente, pero en cualquier caso a mí lo que me da es muchísima pena de que esto sea así, vaya más, un expresidente, sea del color político que sea, que esté imputado y que lleve a este deterioro de las instituciones democráticas, es lo que yo creo que la gente, y vuelvo al principio cuando decía, creo que es lo que la gente está harta, cansada y disgustada de que esto sea así, de que esas personas que se supone que son unos referentes, que están ahí para trabajar al servicio público y por vocación y todas esas cosas que se dicen, la gente diga esto no me lo creo ni, vamos, no me lo creo. Y es una pena porque al final también desdibuja todo el trabajo que hacen los demás políticos, que yo siempre digo que hay muchos más y mejores y buenos y honestos, pero claro, es que los manda más en este caso, que son presidentes o expresidentes del gobierno, que son como no, como más de ahí no puede haber, y esos que tampoco
referentes
sean
ideológicos de la izquierda,
a mí Zapatero lo que me da es muchísima pena. Y lo que creo al final es que este desgaste, que evidentemente es para el Partido Socialista, porque él evidentemente lo que va a hacer es defenderse él mismo, como lo haría cualquiera, lo que creo que le lleva a un deterioro más todavía del Partido Socialista, que esto ya no hay por dónde cogerlo, que no sea lo que están esperando, porque no puede haber más corrupción en este gobierno que si la
presunta,
el hermano
presunta corrupción,
presunto que si el hermano, pero como dice el otro, ¿no? A ver, los
dañar,
y el río,
dañar,
sí.
Dañar, el juicio mediático está haciendo,
y, y ya lo daña, ya lo ha dañado, ya la gente sin saber, sin leerse los autos, que la gente no hace esas cosas, ya lo que oye y lo que dice es,
bueno, yo sí,
no, pero
yo,
bueno,
la gente mayoritariamente,
yo lo leeré cuando tenga un ratito.
Lo que es lo que escucha,
hay un resumen hecho en el Burgado, no está, lo que escucha, no está mal, esto, el resumen no está mal,
lo que escucha es este deterioro, sin entrar a ahondar, porque pues, si no sabe bien lo que vota, que va a entrar a leerse, la gente lo que escucha es esto y dice, pero esto, ¿dónde vamos a parar? La mujer, el hermano, los ministros, toda la gente de alrededor, todo el mundo menos él, todo el mundo menos él ha metido la mano, y él, que yo no digo que la haya metido él también, pero él desconocía si no lo sabía malo y si lo sabía malo también, con lo cual yo creo que lo que le queda es,
tú eres
que...
más educada que Rufián.
No, pero y lo que espero por el bien de todos es que realmente se dé cuenta, que alguien se lo haga saber o ver, y que finalmente, en todo ese egoísmo y mirarse el ombligo nada más, que si hay un resquicio todavía de lo que eso, pues que mire al resto, sí, del más... país, y que adelante las elecciones, que yo espero y deseo que sean todavía este año.
Es más el daño que el beneficio, está claro.
Yo solo quería apuntar una cosa.
Mira, que tenemos que ir.
Una cosa rápida.
Pero un segundo, que metemos.
En el auto, una Z, el juez interpreta que es Zapatero. Aparece una Z en un mensaje. Z, no sé qué, no sé cuánto. En el...
Grupo Zapatero pone Grupo Zapatero.
Sí, Grupo Zapatero también lo pone, pero una Z la interpreta el juez como Zapatero.
Una R,
un M. Rajoy, el juez nunca interpretó que era Mariano Rajoy.
Pero porque Bárcenas declaró en sede judicial que esas anotaciones fueron posteriores. Lo declaró en sede judicial.
Que todavía hemos escuchado las declaraciones.
No, pero quiero decirte, es que las declaraciones en sede judicial tienen peso. Pero fueron
asientos hechos a mano en prisión.
Posteriormente a la
policía. Yo, en todo caso,
yo puedo solo poner y hacer daño, bueno, poner lo que quiero.
Yo confío en la justicia mucho, de verdad, aunque a veces me perjudique, porque se equivocan, son seres humanos y son hombres, y los hombres somos imperfectos y tenemos defectos y nos equivocamos. Eso es otra cosa que hay que aceptar.
No, y los tribunales son órganos colegiados más que los juzgados, entonces siempre hay disparidad de opiniones, y eso es bueno, porque da una amplitud de conocimiento jurídico. Yo, en todo caso, sí quería hacer simplemente una postilla, y es que aparecía hoy una información en el ABC sobre que la Fiscalía de Estados Unidos iba a enviar información que tenía sobre escuchas realizadas en ese entorno, y yo entiendo que Moreno Catena, cuyo libro de Derecho Procesal Penal estudié junto con Jimeno Sendra, que era el libro, el manual que teníamos de Derecho Procesal Penal aquí en la Facultad de La Laguna, dejará bastante claro que las escuchas realizadas por la CIA sin autorización judicial no pueden ser utilizadas en un procedimiento judicial. Porque además les recuerdo que Estados Unidos imputa a Raúl Castro por lo que sea, pero después mata a 14 personas con un misil que van en una lancha porque son presuntos narcos sin juicio, y se quedan tan guapos.
Como esas escuchas trasciendan, y ahí sí está la voz de Zapatero, según se empieza.
Sí, pero no pueden trascender.
En este país ha trascendido todo. Oye, pues a mí si me sirve, ya vamos a acabar. Yo,
la CIA interviniendo en la política española queda bastante bien, ¿eh?
No es la primera vez que ha pasado en la historia de este país, ¿no? Pues si me permiten, yo a mí lo que me da muchísima pena y me preocupa muchísimo es la imagen de mi país en el exterior que estamos dando.
Totalmente de acuerdo.
Es quizás de lo peor, y también me preocupa mucho el futuro del PSOE, que es clave para el futuro político de este país. Starmer, ha sido clave en el pasado y será clave en el futuro.
Starmer está contra las cuerdas.
Muy
Starmer está contra las cuerdas por sus propios compañeros de partido, por menos que esto. Es un sistema,
ya me da envidia. Hay otros que no.
Yo es un sistema democrático más antiguo, bipartidista, y funciona.
Sí, pero es un sistema diferente. A mí
bueno,
me gustaría
funciona
que...
funciona en los últimos años. ¿Cuántos primeros ministros?
10 años, 6 primeros ministros.
Te pasan
a ti te gusta más que... A mí me gusta más que el español, pero también tiene sus debilidades. Y a lo mejor los británicos dicen, mira, sí, tienen un presidente de gobierno 8 años y...
Digo, hay que aceptar que nada es perfecto, claro. Ni somos perfectos.
A mí me gusta mucho
nosotros.
El británico, me gusta muchísimo. A mí también. Muchísimo, muchísimo.